Apocalipsis capítulo 11, versículos del 15 al 19, nos dice la Escritura que el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ya hemos estado diciendo, cuando nos exponemos a la enseñanza de este libro, que no es un libro de adivinación, ni es un libro para saber el futuro, ni es un libro esotérico, ni las mil barbaridades que la gente de nuestros días, le atribuye a este libro, sino que es una carta escrita a la Iglesia, en la cual debemos encontrar en símbolos todo lo que se nos expone para ver a qué realidades se están refiriendo. Estamos inmersos en la exposición que nos hace el libro sobre la séptima trompeta, que nos anuncia un evento de la máxima importancia. En esta exposición simbólica que el Señor le dicta a Juan, nos encontramos que transcurre todo lo que nos está contando entre la primera y segunda venida de nuestro Señor, donde nada de nuestro mundo es dejado al azar ni a que se mueva como le parezca, sino que desde el trono se están mandando los juicios que afectan a todo el sistema de este mundo y las bases sobre las que el mundo se sustenta. Vamos a recordar un poco las trompetas para saber cómo va la secuencia de acontecimientos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. La primera trompeta, veíamos cómo afectaba seriamente a todas las plantas. Ya vimos, dado que es un libro simbólico, que esto implicaba que tenía que ver con el conocimiento del hombre y su entendimiento sobre la revelación que Dios da a través de la naturaleza y a través de su palabra. En la segunda trompeta encontrábamos a una gran muchedumbre sobre quienes caen los juicios de Dios de forma contundente por su desobediencia. Y estábamos viendo de qué manera, cuando los creyentes oran, realmente los juicios de Dios vienen sobre la tierra. Si los creyentes oran, hay consecuencias. La tercera trompeta afectaba a la influencia familiar. Afecta a la enseñanza, a la educación pública, afecta a los afectos naturales de los hombres, los principios de cortesía, la confianza, cuestiones que traen seguridad a la vida del hombre sobre la tierra, que le dan vitalidad. Todo esto queda abierto por completo. La mente y las fuentes de donde el hombre obtiene el conocimiento y la sabiduría han sido gravemente dañadas, han sido afectadas por el pecado y, por lo tanto, todo está en un completo desorden. La cuarta trompeta, que afectaba al sol, la luna, las estrellas, es decir, a los que son referentes de la humanidad, a los que ocupan posiciones de gobierno. Y ahí veíamos cómo con ese juicio de Dios se golpea a los gobernantes de las naciones, a los que están en eminencia y con autoridad para dirigir a los hombres, hasta tal punto que pierden el sentido en sus derivas ideológicas y acaban haciendo un terrible daño a los ciudadanos de este mundo. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 29, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Y es la situación en la que se encuentran muchos pueblos por sus gobernantes. En resumen, podemos decir que este primer catálogo de las cuatro trompetas, encontramos cómo las fuentes de donde el hombre necesita beber, las fuentes del conocimiento, las fuentes de la sabiduría, se vuelven amargas y quedan completamente envenenadas. Aquello en lo que el hombre necesita apoyarse le resulta nocivo y le provoca la mente y la parálisis en su mente y en su corazón. Así se nos muestran en símbolos de qué manera, a pesar de los juicios y las advertencias que Dios lanza sobre el mundo no ve los juicios y las advertencias de Dios. El hombre no quiere volverse a Dios. A pesar de que ve cómo los pilares y fundamentos de la sociedad carecen de confianza, el hombre no actúa en consecuencia. De manera que Dios entonces les abre la puerta del infierno para que de allí llegue la influencia corruptora y destructora, ya que los hombres persisten en creer la mentira y se obstinan en no creer la verdad. Pues ya que los hombres no quieren creer la verdad, Dios les envía un espíritu mentiroso para que crean a la mentira. La quinta trompeta. Recordamos cómo Cristo dio las llaves del reino de los cielos a los apóstoles para predicar la palabra, cómo la llave del cielo ha sido dada a la iglesia, donde es la iglesia la que ha sido comisionada para predicar el evangelio de Jesucristo y llevar a los hombres a la fe, de ahí el afán evangelista y misionero que debe tener la iglesia. Pero a esta estrella de la quinta trompeta se le da otra llave, la que abre la compuerta de las prisiones eternas del infierno, para que desde allí se tenga acceso a los hombres que moran en la tierra. Y veíamos cómo en este símbolo encontrábamos el poder corruptor que atrapa la mente de los hombres y lo lleva a la destrucción. Estas hordas de langosta que aparecen aquí provienen de ese pozo infernal y en símbolos nos muestran las doctrinas y las enseñanzas herejes que destruyen el alma del hombre y sus fundamentos. Y de esto, ¿qué podemos decir cuando analizamos la historia de la Iglesia y vemos las herejías tan terribles que se han venido dando a lo largo de los siglos y cómo hasta en nuestros días las herejías del buenismo, el humanismo y todo lo que acaba en ismo acaban carcomiendo y destruyendo los pilares fundamentales de la Iglesia que tienen que estar en Cristo, pero que han sido dejados para ponerlos en el buenismo y en las cosas buenas que hacen los hombres? Desde luego no hay nada más dañino que envenenar las fuentes del conocimiento y de la justicia para hacer que el hombre viva enfrentado con Dios y con sus semejantes. Y es así exactamente como estamos. Estos tormentos que dañan a los hombres con aguijones son de naturaleza espiritual. Se inyectan en el corazón a través del error, de la mentira y del engaño, de manera que afecta a todo el sistema espiritual del hombre y le lleva a una vida donde su corazón queda completamente degradado y queda sin sentido para percibir lo que Dios en su palabra está diciendo. Por lo tanto, nos podemos encontrar con multitud de iglesias donde se está predicando nos encontramos con multitud de iglesias donde no se predica. Por lo tanto, si la palabra de Dios no es predicada con rigor, evidentemente a la gente se la está enviando directamente al infierno, por muy iglesias que se estén llamando. De manera que todos estos símbolos nos ayudan a entender un poco más el significado de la quinta trompeta, esa plaga de langostas que sale del infierno, que vienen a atormentar a los hombres, y lo hacen por medio de un cristianismo profesante que no sigue a Cristo ni sostiene la verdad que es conforme a la piedad. No, simplemente se dejan seguir por las modas sociales que nos invaden, y las iglesias y los llamados creyentes viven en torno a la moda social que tanto daño nos hace. Pero esto no queda aquí. Vienen males peores. La sexta trompeta que veíamos las semanas pasadas nos muestra cómo el juicio de Dios se agrava. Ahora no se habla de que los hombres pueden sufrir tormentos en sus almas por las doctrinas erróneas, sino que se habla de muertos y de muchos muertos, de un ejército numerosísimo de muertos y otro preparado para matar a muchos hombres, hasta la tercera parte de la humanidad. Y aquí se le insta a la verdadera iglesia que mida el altar, el templo y los adoradores, que se asegure de quién es quién en la iglesia y que sepa cómo se encuentra en medio de un mundo corrupto y corruptor que no dudará en atacar a la iglesia desde dentro mismo. Y es exactamente eso lo que ocurre. Esta bestia infernal ataca a la iglesia, la descompone por completo porque quita la predicación de la palabra de Dios y quita el rigor en la predicación de las escrituras, con lo cual la iglesia queda completamente expuesta y a merced de esta bestia que sale del infierno y queda muerta. Ya estuvimos viendo cómo estos dos testigos correspondían a lo que es la iglesia compuesta por reyes y sacerdotes, de manera que cuando es atacada la verdad y cuando la propia iglesia se deja atacar porque no predica la verdad, pues sus cuerpos aparecen muertos en la plaza de la gran ciudad y quedan expuestos a la vista de todos, y todos envían regalos y se alegran porque aquella iglesia que debía mantener la firmeza y la pureza en la doctrina y predicar para atacar a la conciencia de los hombres y poner allí la verdad de Dios ha sido completamente destruida. Por lo tanto, si no hay nadie que nos llame la atención y nos diga este es el camino que tenéis que seguir, pues la gente está tan contenta. ¿Por qué en esta iglesia no somos 5.000 millones en vez de 50? Porque la gente no quiere oír. Si estuviéramos predicándole a la gente o enseñándole a la gente algo que les gusta a sus sensaciones, a sus sentimientos y a sus emociones, evidentemente necesitaríamos un local inmenso. Pero cuanto más precisamos la verdad, muchas menos personas estarán dispuestas a escucharla, porque escuchar la verdad es muy duro. Escuchar la verdad es muy duro. Sin embargo, de la misma manera que Dios hace nacer de un corazón muerto uno vivo, y de la misma manera que nos ha sacado de las tinieblas para llevarnos a su luz admirable, eso es lo que también hace Dios cuando da su espíritu a su iglesia. De manera que estos dos testigos que resucitan nos muestran que la iglesia, por el poder del Espíritu de Dios, puede resucitar y puede dar y anunciar el mensaje del Evangelio. Esto es lo que ha ocurrido en diversas épocas de la historia de la Iglesia. La más importante, o la que podemos recordar con más precisión, la historia de la Reforma. Cuando dentro de una Iglesia católica, apostólica, romana, corrupta y corruptora, donde no había absolutamente nada que se tuviera en pie, Dios tuvo misericordia de su pueblo y levantó desde dentro de la Iglesia a hombres que defendieron la verdad y que se pusieron a trabajar definiendo qué es lo que creemos, cómo lo creemos y cómo se tiene que aplicar la vida. De manera que en los países donde esa doctrina ha sido predicada, los países protestantes, vemos cómo Dios ha bendecido esos países, cómo Dios ha utilizado esos países, cómo se han movido en el campo misionero, cómo se han movido en el campo de las artes, de las ciencias y las letras, y cómo se han despegado completamente del mundo medieval en el que vivíamos gracias a la todopoderosa Iglesia de Roma. Dios tuvo misericordia de su pueblo y levantó la Reforma. Ahora llegamos a la séptima trompeta. Cuando llegó el momento de tocar esta última trompeta, se oyeron voces proclamando que por fin había llegado lo esperado y todo lo que había sido anunciado desde tiempo antiguo. Por fin se iban a cumplir las promesas. Lo que están proclamando estas voces es algo asombroso: que Cristo reina. Por fin reina en toda su magnitud, sometiendo a todos sus enemigos por estrado de sus pies, dice Pablo en 1 Corintios 15:25, porque es preciso que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el poster enemigo que será destruido es la muerte. Así que esta séptima trompeta, igual que nos ha anunciado antes con los siete sellos, nos introduce en un proceso que ha venido desarrollándose a lo largo de la historia de la humanidad hasta que llega a este punto concreto y culminante: la segunda venida de Cristo. A esto nos introduce la séptima trompeta: la segunda venida de Cristo en gloria, como Rey de Reyes, como Señor de Señores y como el Juez de toda la tierra. Tanto los siete sellos como las siete trompetas nos llevan hacia el mismo final. Vemos, por tanto, cómo hay diversas cámaras que nos están enfocando la historia de la Iglesia desde la primera venida de Cristo hasta la segunda, desde diversos ángulos, para que veamos cómo Dios se mueve a través de los tiempos y cómo actúa enviando sus juicios, alentando a su pueblo, guiándolo y llevándolo hasta la consumación de todas las cosas. Por lo tanto, vemos cómo esta enseñanza que nos viene profetizada desde tiempos antiguos culmina en el hecho glorioso y redentor de la segunda venida de Cristo. Es a Cristo a quien apuntaban las profecías, no solamente en su primera venida, donde llegaría para expiar el pecado y traer la justicia perdurable, como nos dice Daniel, sino también hacia la segunda venida, como el cumplimiento fiel de todas y cada una de sus promesas, donde sometería a todos sus enemigos y los pondría por estrado de sus pies. Esto es en lo que la mente de los judíos confundían, porque al hablar de que este reino sería eterno y que sometería a todos sus enemigos, ellos pensaron que en su primera venida esto es lo que exactamente iba a hacer. Por eso esperaban un gran general, un gran caudillo, quien con sus hordas de soldados sometiese al Imperio Romano y pusiese su capital en Jerusalén y allí afirmase su trono. Pero las profecías apuntaban un poco más adelante, a la segunda venida de Cristo, donde todo esto tendría su cumplimiento. Esta es la gran verdad que se nos proclama a partir del versículo 15. Cristo reina para siempre. Y aquí destacamos que lo que recogen estas grandes voces que hablan desde el cielo afirman dos cosas en esencia. La primera, que el reino del mundo es de Cristo. Todos los reinos del mundo, unidos como uno solo, pasan a ser la propiedad absoluta de Cristo. Esto quiere decir que todo lo que hay y existe estará sometido a nuestro Señor Jesucristo. Es la culminación de la historia de la redención. Cristo reina. Él es el Señor soberano que tomará dominio y posesión de todo lo creado. En segundo lugar, se afirma claramente que este reino se extenderá por los siglos de los siglos, que es un reino que no tendrá fin. Esta fue la promesa dada por el ángel a María, aparte de otros muchos textos. Pero en Lucas 1:32 dice allí el ángel a María: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Por lo tanto, confirma el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, el dominio eterno que es suyo. El ángel, por tanto, está expresando una realidad que ya anunciaron los profetas, y habla del gobierno y del reino de Cristo en la tierra. Un reino eterno. Pero fijaos que no dice que el reino será por un periodo de 1000 años, como la cristiandad en general, gracias a los católicos romanos, cree. Porque interpretando el capítulo 20 de este libro de Apocalipsis, entiende que habrá un milenio. Pero después, cuando estamos estudiando tanto las cartas pastorales como las profecías, como este libro, encontramos que después de la sexta trompeta viene la séptima. Y no hay ningún milenio por ningún sitio. Luego veremos cuando lleguemos al capítulo 20 de qué está hablando. Pero desde luego, del milenio no. En las condiciones que hemos estado viendo la sexta trompeta, encontramos el segundo ay, donde nada se dice de este periodo que algunos creen que Cristo gobernará en la tierra durante 1000 años sobre hombres y reinos, pecadores, pero sometidos a Cristo, donde habrá prosperidad y donde habrá una segunda oportunidad. Pero esto no lo enseña la Escritura en su contexto general. La Escritura es muy clara cuando dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. No hay segunda oportunidad. La gente quiere creer en fantasías. Esto es claro lo que le apetece a todo el mundo. Imaginaos la parafernalia, la de películas que se pueden hacer pensando en todas las artimañas que la gente cree respecto a la segunda venida de Cristo y lo que va a ocurrir al final de los tiempos, sobre todo tomando este libro de Apocalipsis y dejando volar la imaginación. La gente quiere creer en fantasías, quiere creer en fábulas, pero eso sería como si tuviéramos una pierna rota y nos vamos, en vez de ir al médico para que la trate, nos opere y todo lo que eso conlleva, nos vamos a un curandero para que, agitando unas hierbas sobre los huesos rotos y gritando palabras ininteligibles, creamos que nos va a arreglar la pierna. Bueno, cualquiera que se lo dijeran, entenderían que le están tomando el pelo. El asunto es, ¿por qué la gente que escucha las doctrinas de hombres y doctrinas de demonios que sacan de la interpretación que le dan Apocalipsis, se creen absolutamente todo lo que tiene que ver con esa parafernalia que no está en conexión con ningún otro punto de las Escrituras? Cuando la Escritura es una armonía, es una unidad que encaja perfectamente en todos sus libros. ¿Cómo este libro puede enseñar unas cosas que no se enseñan en el resto de libros de la Escritura? Por muchos chamanes, curanderos, charlatanes, esquizofrénicos, paranoicos y aprovechados que haya en el contexto religioso, la Escritura nos llama a afinar nuestro limpio entendimiento y a no atender a las fábulas ni a los cuentos de viejas, que es exactamente lo que se está predicando. Por lo tanto, si nosotros tenemos la oportunidad en nuestro contexto de poner luz en medio de ese desastre colosal que la gente ha entendido respecto al final de los tiempos, no podemos quedarnos callados ante tal invasión de herejías, ni podemos participar en organizaciones o en reuniones o en iglesias con todo este tipo de rituales que prácticamente se podrían denominar satánicos, ya que somos hijos de la verdad y tenemos que defender la verdad en todos los medios que nos sea posible. Después de la sexta trompeta, decíamos, viene la séptima. Y esto se refiere a que Cristo vuelve a reinar sobre su pueblo redimido, los salvados, aquellos que han sido limpiados por su sacrificio. Es un pueblo de una magnitud incontable, como las arenas del mar. Esta fue la promesa que Dios le dio a Abraham, que su descendencia sería como la arena del mar, como las estrellas de los cielos. Y esto será sobre la tierra renovada y transformada. Este será un reino establecido por Cristo para siempre. Es un reino eterno. Así se nos atestigua en muchos lugares de las Escrituras. Por ejemplo, si nos vamos a Daniel capítulo 7, versículo 26, encontramos allí que se sentará el juez y le quitarán su dominio a la bestia, que aquí también aparece como ese mundo que está dominado por esas posesiones infernales, le quitarán su dominio a la bestia para que sea destruida y arruinada hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿Y por qué lo harán? Porque Cristo reina como rey. Ya ha quedado todo sometido bajo sus pies. Él es el que gobierna absolutamente sobre toda la creación. Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, dos grupos de gente, dos categorías, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Nada se nos dice allí de que tendrán que pasar 1000 años y luego a los 1000 años veremos qué ocurre, a ver si son buenos, obedecen. No, 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 no. Llega el día del juicio final, llega la segunda venida de Cristo, llega lo que está anunciando esta séptima trompeta. Y ahí se acaba todo. Es el día del juicio final. Los entendidos, dice Daniel, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Es decir, aquellos que por la fe abrazaron a Cristo son los que estarán reinando con él. Pero también en el Nuevo Testamento se nos habla bastante acerca de este evento. Pedro, en su primera carta, capítulo 3, versículo 13, nos dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo tanto, hay algo que se va a consumar en esa segunda venida de Cristo. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Tesalonicenses, la leíamos antes, en el capítulo 4, versículos 16 y 17, nos dice allí: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Son los santos de Cristo, son los creyentes los que estarán con él. Ninguno más. No habrá un reino donde tengan que esperar la segunda oportunidad aquellos que no han entendido bien el Evangelio, o aquellos que nunca lo han oído, o toda la parafernalia que nos podemos encontrar cuando oímos a la gente hablar de estas cosas. En 1 Corintios 15, versículos 24 al 28, también nos habla el apóstol Pablo acerca de este asunto. Por lo tanto, veis cómo la Escritura es amplia en darnos información acerca de todo este evento. Luego, el fin, dice Pablo, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Por lo tanto, nos está hablando del dominio eterno de Dios, y dentro de las categorías que podemos encontrar en la Trinidad, nos está diciendo que el mismo Hijo, en cuanto al tema de la redención, se sujetará a Dios Padre, que es quien ha determinado el día y la hora en que esa redención se va a consumar. Cristo ha preparado, por lo tanto, todo para tomar el gobierno de su creación, que legítimamente le pertenece y que por causa del pecado quedó en la situación en la que nos encontramos. Pero Cristo tomará posesión de toda su creación en su segunda venida. Dice el apóstol Pablo, cuando escribe a los Romanos en el capítulo 8, versículo 19, que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Es exactamente lo que estamos esperando, el cumplimiento final de las promesas de Dios, que tiene su culminación en la segunda venida de Cristo, donde no solamente nosotros seremos redimidos al 100%, sino que toda la creación quedará liberada de la esclavitud del pecado a la que está sometida desde que Adán pecó. Desde todos los rincones de la tierra, todos confesarán que Cristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Unos lo harán para salvación y otros para condenación perpetua, porque Cristo viene a reinar. Viene a reinar y a dar a cada uno el pago de sus hechos. Hoy Cristo tiene aquí su reino también. Leímos la semana pasada cómo la levadura en la masa empezaba a llenar toda la masa de forma muy, muy lentamente, pero que la ocupaba toda. Es apenas perceptible, pero sin prisas y sin pausas, el Evangelio de Cristo se va extendiendo por todo el mundo, y Dios va llamando por medio de su palabra y con la aplicación que el Espíritu hace de esa palabra a los pecadores para salvación. Cristo está haciendo su obra a través del Espíritu Santo por medio de la predicación del Evangelio. Pero cuando Cristo venga, entonces su reino será implantado de una manera notoria. Todo lo que conocemos hasta ahora se acabará. porque entraremos en un mundo sin pecado, algo que nos es desconocido e inimaginable. Y no lo podemos ni imaginar porque en nuestra experiencia no está como será un mundo sin pecado. ¿Qué pasará sin que haya odio, envidia, celos? Que todo lo que nos rodea sea perfecto, que nosotros seamos perfectos y que podamos honrar a Dios de una manera perfecta. Es algo que no puede entrar en nuestra mente. Pero en aquel tiempo, lo que nos dice la Escritura es que Cristo reinará sobre todos los redimidos. Redimidos que estarán libres de pecado, libres de la influencia de la carne, libres del pensamiento del mundo, libres del diablo, libres de todo tipo de ataques. No estaremos como ahora en un mundo que está sujeto a vanidad por la corrupción de la maldición de Dios sobre Adán, sino en un mundo liberado de la corrupción, al que se le ha devuelto la plenitud y el esplendor que tenía cuando Dios lo creó. Un mundo en el que todo era bueno en gran manera y que volverá a ser así, que todo será bueno en gran manera. Es decir, todos los elementos de la creación de ese cielo nuevo reflejarán de forma clara el poder y la sabiduría del Dios que lo creó. ¿Qué aplicaciones podemos sacar de todas estas enseñanzas que nos muestran aquí en símbolos las Escrituras? Pues lo primero que vemos es que la gracia de Dios se ha manifestado desde la creación, que Dios no dejó al hombre solo a pesar de su caída, no lo dejó solo, sino que le prometió un gran salvador. La serpiente heriría en el calcañar a la simiente de la mujer, pero la simiente de la mujer heriría en la cabeza a la serpiente. Por lo tanto, Dios desde el principio, desde Génesis, ya empieza a anunciar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. El hombre que es incapaz de obedecer y someterse a la ley de Dios, Dios ha puesto un remedio para que esa situación quede alterada. La desobediencia del hombre y la entrada del pecado, desde luego, no condicionaron la voluntad de Dios, sino que Dios sigue manteniendo el principio para que todo tuviese como finalidad la gloria de su nombre. La gloria de su nombre, aún en el pecado, aún en las tinieblas, la gloria de su nombre resplandece. Dios ha mostrado su misericordia en que no nos ha dejado solos en medio de nuestros pecados, sino que se ha encarnado. Este es el Dios que proclama las Escrituras. Este es el Dios que hoy, en nuestros días, en estas fechas, se proclama con tanta alegría. Dios con nosotros, Emmanuel, el Dios eterno, se ha humanizado y ha venido a hacer su morada entre nosotros. A pesar de vivir en un mundo donde reina el pecado, Dios ya ha instaurado su reino. Dios ya tiene su reino en medio de este mundo. Pero hasta la consumación del mismo, vamos a estar en medio de una gran batalla. Hasta que Cristo venga en su segunda venida, vamos a estar en medio de una gran batalla. Esto ocurre desde el inicio. Ya se nos relata a partir de Génesis 3 cómo Dios va actuando por medio de su providencia para hacer volver su gloria a este mundo. Y es donde se promete un gran Salvador que va a liberar a su pueblo de sus pecados. En Apocalipsis veremos un cielo nuevo y una nueva tierra, totalmente restaurados, donde la gloria de Dios estará brillando y Dios morando entre nosotros otra vez, como al principio estaba cuando Adán y Eva. Dios quiere que esta creación, que el cielo y la tierra que Él hizo, sean para su gloria, que sean el lugar especial de su presencia. Así comenzó la historia del mundo. Dios paseando en el paraíso junto a Adán y Eva, teniendo comunión con ellos. A pesar de que Adán pecó y trajo la ruina para toda la creación, Dios mantuvo su pacto de gracia. El pecado de Adán no alteró en absoluto ni su propósito ni su grandeza. Un pacto de gracia que fue firmado antes de la fundación del mundo, donde el Padre iba a llamar a su pueblo, donde el Hijo moriría por su pueblo, donde el Espíritu Santo daría un nuevo nacimiento, daría un nuevo espíritu a su pueblo. De manera que las tres personas de la Trinidad coordinadamente cumplen el propósito de la redención del pueblo de Dios. En este pacto estaban todos los elegidos, de manera que empezamos a ver cómo Dios, a través de la historia y por su providencia, empieza a llamar a su pueblo. Y llama a Abraham, que vivía en Ur de los Caldeos, un lugar pagano e infectado de idolatría. Es llamado Abraham de entre todos los pecadores, según los planes eternos de Dios. Y Dios llama también a sus descendientes, según la fe, y les muestra que hay un lugar fuera de esta creación donde está el Dios de la gloria. Y así lo promete y así se nos anuncia a través del texto de Hebreos capítulo 11, a partir del versículo 8, donde se nos dice que por la fe Abraham, la fe, el principio motor por el cual Dios empieza a obrar en el corazón de su pueblo, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba no la Canaán terrestre, esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. De manera que empezamos a ver cómo Dios empieza a obrar a través de la historia para culminar su plan redentor. De Abraham forma un pueblo que es liberado de Egipto y llevado por el poder de Dios al desierto. Y lo hace para probarlos, lo hace para someterlos a la obediencia. Y de los muchos de ellos, dice la Escritura, no se ha apiado Dios. Pero Dios escogió de entre ellos unos pocos. Y de ahí en adelante empieza a trabajar con ellos. Nos dice la Escritura también cómo fabrican el tabernáculo que simbolizaba la morada de Dios entre ellos. Un símbolo de su presencia. Y cuando fue preparado conforme a las directrices y ordenanzas de Dios, fue preparado con precisión, la gloria de Dios, se nos dice en Éxodo 40:34, la gloria de Dios se puso sobre el tabernáculo. Allí estaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, un pueblo que había caído, un pueblo que era esclavo, un pueblo que había sido lo peor de lo peor. Pero Dios tuvo compasión de su pueblo. A través de los siglos, Dios sigue manteniendo un pueblo fiel, sigue anunciando la llegada del Mesías. Sigue anunciando la llegada del Cordero, que ya fue preparado antes de la creación del mundo. Un Cordero que limpiaría el pecado. Y por tanto llegamos al momento crítico de la historia, el momento de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, que había sido prometida desde Adán, luego con Abraham, luego con los profetas, y recordamos todo lo que tenía que ver con la ley ceremonial, con la muerte de los animales, la muerte de los corderos, la expiación del pecado, lo que cada sumo sacerdote tenía que hacer una vez al año dentro del sumo, dentro del lugar santísimo. Y cómo estaban esperando la llegada del Mesías, el Redentor, el que limpiaría a su pueblo de sus pecados. Cuando el Cristo prometido llega, todo el cielo se conmueve. Los ángeles proclaman y anuncian su llegada, cantando gloria a Dios en las alturas y proclamando paz y buena voluntad de Dios para con los hombres. Pero en la tierra, solo unos pocos reciben la noticia. Y el pueblo de Israel, que le estaba esperando, supuestamente, prácticamente ni se entera. De manera que llegan los magos de Oriente y preguntan. Tienen que preguntar, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Pero el pueblo de Israel ni sabe que el rey de los judíos ha nacido, ni por supuesto le va a adorar. Cuando llegó el tiempo y empezó su obra, que tenía como finalidad quitar el pecado, tenía como finalidad echar al diablo, aquel que había engañado y dominado al hombre, nos encontramos con algo sorprendente, y es que el reino de Dios se implanta en este mundo. Tenemos que recordar que el reino de Dios es también llamado el reino de los cielos en las Escrituras, y así se nos dice en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. De manera que Cristo estuvo predicando acerca del arrepentimiento, enseñando al hombre de qué manera había violado la ley de Dios y que era digno merecedor de la condenación eterna por haber violado la ley, por haber transgredido la ley. Es una estela que también recogen los apóstoles y es el mensaje evangélico. Hay que predicar a los hombres para que se arrepientan y para que vengan de su estado en el que se encuentran a la luz. Dice el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 21, que ellos estaban testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, los dos dones que Dios da en la conversión, la fe y el arrepentimiento. Y esta es la responsabilidad de la Iglesia hasta que Cristo regrese por segunda vez. Es entonces cuando nuestros cuerpos serán transformados y toda esta creación será renovada, el cielo nuevo y la nueva tierra empiecen a estar en su lugar, y sea entonces el momento donde brille la gloria de Dios con más luz que al principio. Esta es la breve historia de la redención, una historia que se nos anuncia también en Apocalipsis, en sintonía con el resto de los libros que aparecen en las Escrituras. No encontramos ninguna diferencia. Esta séptima trompeta nos anuncia la llegada de Cristo, el Mesías prometido, el cumplimiento de todas sus promesas, cómo va a venir a cumplir, cómo va a ser el cénit, la consumación de todo lo que Dios había anunciado antes por boca de sus profetas. Y por lo tanto, nos anuncia no solamente la llegada de Cristo, sino también el papel con el que viene a este mundo. Viene como Rey de Reyes, como Señor de Señores, y como juez. Viene como juez, porque el día que esto ocurra es el día final. Es el día en que se abren los libros. Y es el día en que se lee absolutamente todo lo que hay que leerse para darle a cada uno lo que le corresponda. Para unos hay un destino, o morar con Dios disfrutando de su presencia y de sus bendiciones en un mundo sin pecado, y para otros hay otro destino, ser arrojados a la condenación eterna por no haber querido escuchar a Dios ni someterse a su palabra. Son los dos destinos a los que todo hombre está condicionado. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos demasiado, que en nuestra sociedad, que como todos sabéis es muy buena, fijaos, le dan de comer a los pollitos, le dan de comer a la gente que está en necesidad, la gente se cree muy buena, la gente asume que ser salvados por Dios, que ir al cielo, es seguramente el lugar al que todos van a llegar. Porque claro, todos somos buenos. Sobre todo habréis oído cuando alguien se muere, que los que están allí en el entierro dicen qué buena persona era. Exactamente. Luego, mientras que está viva, nadie dice eso. Pero cuando se mueren, todo el mundo es bueno. Los hombres viven con una conciencia lo suficientemente elevada de sí mismos, viven con una conciencia de justicia propia tal que dan por supuesto que si hay un cielo, ellos van a ir allí. Si insinúas a una persona que las advertencias y las amenazas que nos hace la Escritura en general y este libro de Apocalipsis en particular sobre lo que supone la llegada de Cristo, sobre lo que será la conmoción terrible que sufrirán todos los que vivan en esa época por no haber escuchado la palabra de Dios, por no haberse arrepentido, lo cual les llevará directamente a la condenación eterna, si tú les hablas de las advertencias severas que hace la Escritura, pueden pensar de ti que eres un radical, que no tienes misericordia, que lo que crees es algo ofensivo, que es de mal gusto o incluso insultante, y que desde luego en esta época de la Navidad, donde todos nos hacemos regalos, comemos turrón y polvorones y brindamos con cava o champán o sidra, tú no puedes predicar estas cosas porque dejas a la gente triste, y en estas fechas todos tenemos que estar alegres. Todas estas cosas no se pueden predicar. La gente en general no se plantea lo que hay después de la muerte. A grandes rasgos es que nadie quiere pensar en la muerte. Pero esconderse en fábulas, en ficciones, en esoterismo, en sensacionalismo o en pensar que no existe nada más, no evitará que la realidad llegue. Es decir, por mucho que yo piense que no hay luna, la luna existe. Por esta razón, la Iglesia tiene la responsabilidad de anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, tenemos que saber dónde estamos, qué es lo que estamos predicando y cuál es el propósito de que la predicación, de que la palabra de Dios sea expuesta. ¿Cuál es el propósito? Es orar a Dios para que use su palabra, que toque los corazones y cambie los corazones, los pase de muerte a vida, o siga dando conocimiento para saber cómo tenemos que someternos a él y obedecerle mejor. A pesar de que todas las fuerzas infernales ponen tropiezos para que Cristo reine, a pesar de todos los obstáculos y oposición que se levanta contra el conocimiento de Dios y que es gravísimo, a pesar del negro corazón del hombre y que es duro como una piedra, a pesar de que los demonios hacen lo imposible para que Cristo reine, desde luego nada puede evitar que Cristo reine. Nada lo puede evitar. Es imposible que la criatura pueda alterar ni un ápice lo que el Creador ha determinado que va a ocurrir. Y lo que ha determinado es que su Hijo Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, que es el Dios encarnado, reinará por los siglos de los siglos y consumará en su segunda venida su reino. Esto es lo que anuncian las profecías. Y esto se va a cumplir pese a quien le pese. Si eso es lo que Cristo va a hacer, a pesar de que todo el mundo se ha opuesto, con sus gobernantes, con sus modas de pensamiento, con todas las fuerzas de este mundo y todas las fuerzas del infierno, cada uno debería considerar su situación y cómo queda en todo este cuadro. Porque es un asunto que corresponde a un gran motivo de alegría para el pueblo de Dios, pero a la vez es una solemne advertencia para quien no es pueblo de Dios. Es decir, el día del Señor vendrá. El juicio de Dios vendrá. Y ya sea que nos muramos, el juicio de Dios está, o que estemos cuando Cristo venga, el juicio de Dios es una verdad irrefutable. Como dice el Salmo 2, la gente piensa cosas vanas. Con respecto a Cristo, la gente piensa cosas vanas. Piensan que eso es una mentira, que eso es vete a saber si existió, o en las iglesias de hoy piensan absolutamente de todo menos la realidad. Rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Es que no queremos nada más que nos aprisionen, no queremos que nos prediquen el Evangelio, no queremos que nos digan qué es lo que debemos de hacer, queremos ser libres. En esa libertad del hombre que proclama tanto se encuentra el libertinaje, no la libertad, porque la libertad está sometida a la ley. El libertinaje no tiene ley, pero la libertad se marca porque tiene la ley. Vivimos en un país libre porque hay leyes. Si no hubiera leyes, no viviríamos en un país libre. Viviríamos en el país de la selva. Es decir, el que más pueda se queda con lo que pille. Pero como tenemos leyes, eso nos hace ser libres. Rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Pero no hay nada que pueda afectar al propósito de Dios respecto a la salvación de su pueblo y respecto a la segunda venida de Cristo y respecto a todo lo que ocurre en el mundo. Nos dice el salmista que el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. No hay nada que el hombre pueda hacer para entorpecer el plan y el propósito de Dios. Él reinará y hará todo lo que tenga que hacer para cumplir su propósito. Y su propósito es llevar a sus hijos a la gloria y que su nombre sea ensalzado y sea engrandecido y sea honrado y reconocido por toda su creación. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 10, 4, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es lo que hace la palabra de Dios cuando es usada por el Espíritu Santo para cambiar los corazones. Te quita todos tus argumentos, te deja completamente desnudo, y es entonces cuando puedes ver la grandeza de la majestad de Dios, la grandeza de su palabra y todo lo que a través de su palabra te enseña el Espíritu. Es su gloria en la salvación la que los ancianos cantan en nuestro texto. Dicen allí: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se heraron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. La segunda venida de Cristo es la culminación del proceso redentor, y aquí vemos cómo se lleva a cabo el juicio. Cuando Cristo venga, va a tratar con dos grupos distintos de personas: aquellos que por la fe descansan en Cristo y aquellos que descansan en su justicia propia. Los que descansen en su justicia propia no podrán estar en pie ante la ira del Cordero, porque han violado todas las leyes. Es importante que cada uno trate de saber a cuál de estos dos grupos perteneces. Si sigues tus deseos de la mente y del corazón y pones tu justicia propia pensando que eres buena persona, eso te llevará a un camino. Si sabes lo que eres realmente y si sabes que necesitas un salvador, si sabes que has violado todos los mandamientos violables y que por tus medios no puedes hacer absolutamente nada y te acoges al sacrificio de Cristo, este tiene otro destino completamente opuesto. En su segunda venida, Cristo va a tratar como juez a los hombres, no en plan misericordioso como hoy nos trata, sino que va a actuar como juez. Muchos de los que estarán allí en su segunda venida llegaron ante él con sus transgresiones de la ley y sin arrepentirse. Por lo tanto, van a recibir el justo pago por su desvarío. No quisieron oír el Evangelio, no trataron con su corazón rebelde, no trataron con las demandas de la ley y por lo tanto la misma ley les condenará. Y Cristo será justo cuando envíe a todas estas personas a la condenación eterna, porque no quisieron oír, no quisieron abrazar el Evangelio. Se negaron por completo a asumir cuál era su situación y la dependencia completa que tenían de Cristo. Y por otra parte estarán aquellos que por la fe fueron llamados a la salvación. A estos mismos el juez les dará, como dice nuestro texto, el galardón. A estos les dará el galardón, grandes y pequeños. Esta es una palabra que significa darle a alguien lo que es debido. Pero hermanos, el asunto es: si nos da el Señor el galardón, ¿es algo que a nosotros nos es debido? Y entenderemos que no. Y si no nos es debido, ¿quién ha debido ponerse en nuestro lugar para que nosotros recibamos el galardón? Y ahí tenemos la persona de Cristo, que murió por los suyos, que hizo satisfacción de la ley por los suyos. De manera que todo lo que Cristo hizo en la cruz para satisfacer las demandas de la ley, para satisfacer la justicia de la ley, todo lo que hizo para limpiar nuestro expediente delante de la ley, se me imputa a mí. De manera que el justo justifica al injusto, me justifica a mí. Y en base a su sacrificio, yo obtengo la salvación, obtengo la redención, obtengo la entrada en el reino de los cielos y obtengo el galardón. Pero no por lo que yo he hecho, sino por lo que Cristo hizo por mí. Eso es lo que da cuerpo y sentido a la fe que nos ha sido dada. A Cristo le ha placido dar recompensas a aquellos que han mantenido su fe en Él, como dice Pablo en 2 Timoteo 4:8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. ¿Cómo dice Pablo que es el Señor juez justo si me da a mí una corona de justicia? ¿Qué soy un injusto? Por los méritos de Cristo que se me aplican. Me dará el Señor juez justo en aquel día, en el día de su segunda venida, el día del juicio final. Y no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida. No, dice, a los que aman su venida y pasan 1000 años y después de los 1000 años, después de la segunda oportunidad, viene el Armagedón y después vamos a disfrutar imaginando. No. A los que aman su venida. Cristo viene y se acabó absolutamente todo. A aquellos que aman la venida de Cristo, Él les tiene guardada una corona, les tiene guardada una recompensa, les tiene guardado un galardón. De manera que los que sirven a Cristo, que le temen y le obedecen, que aguardan su venida, que están velando, esos son aquellos que recibirán el galardón. A esos son a los que se refiere en esta séptima trompeta, que estarán cantando y recibiendo aquello que Dios en Cristo les otorgó. Mientras que llega ese día, tenemos un mensaje continuo en las Escrituras. Se nos insta a que perseveremos, a que velemos, a que estemos atentos en oración. Se nos insta a que cuidemos de nuestras almas inmortales, a que usemos bien el tiempo, que cobremos ánimo en medio de las pruebas y dificultades, que recordemos que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra y que vamos caminando hacia nuestra patria celestial. Por lo tanto, aquí, en la enseñanza de la Escritura, los nacionalismos y todos los ismos no tienen muy buen encaje, porque nosotros no somos de aquí. Tenemos que contribuir, como decíamos en el anterior sermón, en nuestros trabajos, a proveer para los nuestros, para la Iglesia, para la sociedad en la que Dios nos ha puesto. Tenemos que ser consecuentes con todas las capacidades que Dios nos ha dado, pero también tenemos que recordar que esta no es nuestra patria, que nosotros estamos de paso, que vamos camino de nuestra verdadera patria y que tenemos que hacer aquí provisión de lo que nos va a hacer falta para entrar en esa patria celestial que nos espera. Así que el mensaje general, por tanto, de las Escrituras es que recobremos nuevas fuerzas, que nos alentemos con estas palabras, que tengamos en mente la segunda venida de Cristo, que vivamos esperando ese momento, lo cual nos llevará a estar vigilantes, a estar atentos, a vivir como tenemos que vivir en este mundo, sobria, justa y piadosamente, esperando el día en el que Cristo volverá, o esperando el día en el que, casi sin saberlo, estaremos delante de su presencia porque habremos partido. Pero ya sea de una manera o de otra, tenemos que estar preparados, porque no sabemos ni cuándo nos vamos a morir, ni cuándo Cristo va a venir. De manera que se nos insta a que estemos atentos y vigilantes en nuestra estancia en este mundo. Vamos a terminar en oración.